En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y va y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos y además tendremos cine. Hoy miércoles tendremos cine, pero en todos los aspectos. Tendremos cine porque vendrá Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa, que va a aparcar un Packard Custom Super 8 de 1940 aquí abajo de la COPE. Y la película es El Político. Qué curioso. El Político se llama la película de hoy. Y de política vamos a hablar un poquito. Es la otra película. La película de ciencia ficción viene después. No, la de ciencia ficción va antes. Va antes, sí. Porque la otra, la del Político, al fin y al cabo es una película. Pero esta es de ciencia ficción, la que les voy a contar. Esta misma mañana el Senado ha estado desarrollando una serie de ponencias a la ley de tráfico, a la futura ley de tráfico, donde, bueno, había algunos artículos francamente polémicos. Ya saben, aquello de poder sobrepasar los 20 kilómetros por hora en carreteras convencionales a la hora de adelantar para mayor seguridad, que eso quieren quitarlo directamente los senadores. Y quizá la mayor polémica venía de un artículo del 62... que al final va a quedar redactado, ahora se lo cuento enseguida, pero que es casi de realidad virtual. No sé para qué tenemos políticos en el Senado y estas cosas, si podían ser robots, con total tranquilidad, ¿eh? Porque lo que quieren son profesores virtuales. Claro, como ellos, no sé qué hacen allí, quizá porque tienen que cobrar las dietas, porque podrían hacerlo también de forma virtual, ir al Senado de forma virtual, porque no lo hacen ellos así. Van allí presenciales cuando su presencialidad no sirve absolutamente para nada y lo han demostrado esta mañana. Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque esta tarde hay votación con respecto a algunas de las enmiendas a la ley de tráfico. Allí ha estado presente, además ha salido en varias ocasiones a través de la televisión, Juan Carlos Muñoz, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente?
¿Qué tal? Ahora dentro de un ratito vamos a hablar de cine, pero bueno, ¿ha habido algo de ciencia ficción esta mañana o qué? Allí en el Senado.
Probablemente de todas las intervenciones que he hecho en tu programa, Vicente, hoy es el día que más decepcionado me pillas.
Sí.
Y estoy parado y todo, porque yo soy un creyente de la sociedad y creo que vamos a perder la oportunidad de oro de poder hacer algo bien para esta sociedad.
Sí.
No sé qué está pasando con la clase política, que al final se vencen a la economía, se vencen a otros intereses, se vende un poco de cosas y cuando parece que está todo bien, volvemos otra vez al inicio y no sé para qué se ha tocado una ley, para nada.
Vamos, ya.
No sé por qué estamos perdiendo tiempo, dinero, la inversión que vale esto para al final dejarlo peor que estaba. Pues para eso no haber tocado nada y mejor estaríamos todos.
Vamos a ver, si para cosas de sin importancia, como es su presencialidad allí o no, tienen que estar allí para cobrar sus dietas y estas cosas, lo lógico sería que también lo hiciesen virtualmente, también esas reuniones virtuales, ¿no? ¿Para qué quieren estar todos juntos? 300 y pico ahí juntos, haciendo todo tipo de, teniendo todo tipo de gastos para el Estado, en muchas ocasiones ya sabe que el Senado sirve para bien poco, y en realidad, ¿para qué? Para que al final lleguen a acuerdos entre ellos y digan, bueno, yo te doy por aquí una cosa y tú me la devuelves por allí. Ya, pero es que esta cosa, las vidas humanas en carretera están en juego. Ya, eso da igual, eso no importa. Ya lo hemos dicho en tantísimas ocasiones. Pero hoy, ¿qué le pasa a Juan Carlos Muñoz? Porque has estado toda la mañana allí delante, viendo. Incluso ha habido algún guiño que otro por parte de algún político hacia el lugar donde estáis vosotros. Los hombres,
sí,
de
la mayoría de los senadores o los intervinientes, de los que han intervenido, pues han agradecido la labor que están haciendo las autoescuelas por la seguridad vial.
Sí.
Saben, la mayoría han resaltado que el 98% de la sociedad la califica de sobresaliente, la mayoría están, pues eso, agradeciendo el servicio que estamos haciendo, pero luego no nos escuchan. Luego hacen lo que les da la gana y no hacen lo que les están pidiendo. Con lo cual, menos agradecimiento y más actos.
Oye, ¿para qué sirve? Hace referencia, por ejemplo, a Goñi Sarríes, del grupo Mixto, que sí que ha dicho algo así, que sois espera, vamos a ver, escuchamos parte, si te parece, de lo que decía Goñi Sarríes en el del grupo Mixto.
Todos los expertos en seguridad vial abogan por la presencialidad para obtener unos mejores resultados. Esta ley debe asegurar que los alumnos accedan a una formación de calidad que pueda combinar en algunos momentos la presencialidad y la formación online. Hay que evitar que se produzca una mayor siniestralidad, más fallecidos y heridos. Propuesta de enmienda transaccional, apartado 12.
Bueno, hace referencia, sí, efectivamente, al final dice.
Y no un negocio.
A ver,
¿qué? Que hay que evitar la precarización de los derechos laborales del sector.
Sí, a ver.
Según varias encuestas, los españoles dan una puntuación de sobresaliente a la enseñanza que se recibe en las autoescuelas españolas.
Bueno, pues está claro, ¿no?
Pues si es sobresaliente, ¿por qué no nos haces caso y dejas el sistema presencial como está siendo ahora? Es solo unas horitas, porque, repito, Vicente, estamos hablando de solo unas horas y solo para temas muy específicos. No estamos pidiendo la teórica ni nada. Estamos hablando de las horas que sean, aunque sean cuatro. Pero tengamos a los factores de riesgo, que es el alcohol, el hachís, que es la gente joven. Y recuerda, es solo la para obtención del primer permiso de conducir.
Sí.
Es que estamos hartos de oír en los cursos de puntos que por qué esto no me lo explicaron antes, porque probablemente yo no me hubiese perdido puntos.
Yeah.
Y ahora que estamos pidiendo explicarlo antes, por resulta que los políticos dicen que no, que esto que se haga online, pues nada.
Ahora en un ratito tendremos a María José Alonso, que también ha hecho un seguimiento durante toda la mañana de esas ponencias, de esas declaraciones de los senadores, y por supuesto hay algunas cosas que enseguida discutiremos con María José Alonso, referentes a la España, a la llamada España vaciada. Me parece alucinante que se hable de España vaciada, que claro, es que tiene que la gente que no tiene autoescuela al lado, pues justamente lo que hay que intentar evitar, que no tengan, que tengan autoescuelas allí, que no sea una España vaciada, que tenga comercios, que tenga autoescuelas, que tenga el Corte Inglés,
pero
si es necesario.
Precisamente la España rural que hablan tiene serios problemas de acceso a Internet.
Ya, por eso
serios
problemas
de acceso a Internet.
Sí.
Es decir, esta gente, en la autoescuela que esté en las zonas rurales ahora, que más o menos va viendo, en cuanto eso se puede hacer online, esa autoescuela va a la ruina y va a cerrar. Esa autoescuela que tenían a 20 o 25 kilómetros de su municipio, ya no va a estar. Va a estar a muchísimo más, porque ya no es rentable tener un local en una zona rural. Precisamente la presencialidad, lo que hacíamos es que esas autoescuelas tuviesen una supervivencia. Y es que en esos sitios no hay internet. Es que hay muchos problemas de internet. Con lo cual, no sé, es que esto es un sinsentido, lo cojas por donde lo cojas. Es todo lo contrario de lo que es la realidad de la calle.
Ya, están diciendo que sois magníficos, pero que vayáis a paseo directamente.
Que lo estamos haciendo de sobresaliente, pero que no lo hagamos así ya.
A partir de
cambiar el sistema, hagámoslo online. Hagámoslo de insuficiente.
Están vendiendo una cosa. Por un lado, y por otro, están viendo lo contrario. ¿Cómo quedaría la redacción de esa disposición adicional del famoso artículo 62, que diría algo así como, para aquellos que sí que nos siguen y que conocen perfectamente cómo funciona esto, dice: para la obtención de un permiso o licencia de conducción se podrán establecer cursos de concienciación y sensibilización que podrán impartirse también, importante, online, siempre que se asegure la interacción, también importante, a través de un aula virtual, también importante. Bueno, el contenido y forma de los mismos se determinará de forma reglamentaria, de esto vamos a hablar también, previa consulta con los expertos de seguridad vial, así como las asociaciones de víctimas. Atención, se consulta posteriormente lo que ya no has consultado al principio. No voy a consultar contigo, pero ¿para qué quieres consultar conmigo si ya has tomado la decisión tú? ¿Qué quieres consultar con las víctimas? ¿Qué has pasado de mí y de mi familia y de mis muertos y de mis heridos? Y ahora quieres que yo sea que decida el qué. Si no tengo nada que decidir, lo has decidido tú ya.
Sí, aparte de Vicente, yo te recuerdo, yo estoy estudiando en la universidad ahora y yo tengo una aula virtual. Hoy mismo me han colgado un ejercicio.
Sí.
Tengo plazo de entrega hasta el 12 de diciembre. Eso sí, interactuar con mi profesor, ¿no?
Sí.
Hasta el 12 de diciembre le puedo entregar el plazo. Pues si eso es lo que queremos,
sí.
Pues el aula virtual, porque claro, el aula virtual, ¿qué pasa? Que el aula virtual de la Universidad de Valencia no es un aula virtual.
Uh-huh.
Y te van trabajos a tiempo, ya me lo entregan ustedes hasta 2020 y de tiempo para contestar.
Fíjense, esto es importante porque en muchas ocasiones el legislador hace unas leyes abiertas que caen, que nos hacen caer en la trampa y nos toman por idiotas. en muchos casos. E incluso cuando llega al juez, cuando hablamos de otro tipo de leyes, el juez dice, no, mire, esto, el legislador ha dicho esto o ha querido decir esto y punto. Y en realidad es lo que quieren decir aquí. Lo que pasa es que lo intentan disfrazar. Cuando dice, siempre que se asegure la interacción a través de una aula virtual, si nos vamos a la definición de interacción, dice, acción que se ejerce recíprocamente, atención, entre dos o más, dice, podría ser personas. Pues no. Sí que son personas, pero pueden ser objetos, pueden ser agentes, pueden ser fuerzas, pueden ser funciones. Es decir, que no tienen por qué intervenir las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber una realidad virtual, sencillamente. O sea, el profesor puede ser, pues, un auténtico robot. Hoy en día funciona así. Cuando uno tiene duda, ¿hay interacción? Pues sí, yo hago una pregunta, también tengo interacción con Hacienda e interacción con la Seguridad Social, pero no hay ningún inspector que hable conmigo, sino sencillamente que está, pues, algo ahí, que es un robot, que es el que me responde. ¿Hay una interacción? Pues sí, pero esa interacción no vale absolutamente para nada, porque normalmente las preguntas frecuentes nunca está la que tú quieres hacer.
Sí, pero Vicente, además mira la cobardía, y perdón por el adjetivo calificativo, pero es sí. Que yo estoy bastante enfadado. Es que
no.
dice que se podrán, no que se harán. O sea, encima lo deja al aire. Se podrán hacer los cursos. O sea, no te dice que se harán los cursos. Es que, vamos, es que por todos lados tampoco se mojan diciendo y son valientes. No, estos cursos se van a hacer.
Sí.
Y los haremos tal. No, se podrán hacer. Si quieres, y si no quieres, pues no lo hagas. O sea,
cuando habla de también online, quiere decir que obviamente también online, siempre que haya interacción, quiere decir que en el resto también se van a hacer online.
Cuando habla claro, de también. Lo que habla de también online es porque quieren que el actual sistema de las autoescuelas, que es de sobresaliente según ellos, que es presencial o semipresencial, pues que no sea el único, que sea otro.
Sí.
Ya está, porque pero claro, ¿cómo vas a competir contra una máquina en cuanto a costes? Es imposible. Sí, yeah. Imposible. No es lo mismo tener un profesor actuando directamente con los alumnos en un aula, que el coste del aula, de la luz, de los ordenadores, de los sistemas informáticos,
sí.
Del profesor, que tener algo programado, una página web y que entre cuando quieran y lo hagan.
Sí.
Es que no es el mismo, con lo cual ya te digo que el sistema de las autoescuelas va a ser, o para no reunirse, acudir a las grandes plataformas online para que le den ese servicio. Y un trámite menos fuera. Y se ha acabado.
Una pero pregunta. Es que no hay otra. Dice, siempre que se asegure la interacción a través de un aula virtual. ¿Qué se le llama aula virtual?
Yo ya te acabo de decir, Vicente, que yo tengo un caso real. Que es
a ver.
Que utilizo la Universidad de Valencia, donde hoy mismo me han colgado un ejercicio para, de por ejemplo, la asignatura de laboral,
¿sí?
Para que yo lo entregue antes del día 12 de diciembre. Eso es un aula virtual, y así se califica aula virtual en la Universidad de Valencia. Entonces ahí me colgo un ejercicio y tengo casi 20 días para resolverlo. Pues eso es un aula virtual y hay interacción. Punto, ya está. Pues lo mismo será, entraré a un aula donde habrá unos vídeos, los escucharé,
sí.
O le daré al play y me pondré a jugar con el móvil o hacer otras cosas, y cuando termine ya está cubierto el expediente. Vale, pues ya he terminado. Ya que quiero hacer alguna consulta, la hago. Que no lo quiero hacer, está todo claro. Se ha acabado.
Díaz Marín, del PSOE, también ha hecho un comentario, porque lógicamente el PSOE es un poco el que está liando. La vamos a escuchar.
Hay otras enmiendas, desde luego, que no podemos aprobar. Señorías, tienen que ver con lo que se ha dicho aquí, que no compartimos para nada, y algo ha dicho antes también la señora Hernández, esa horquilla de los 20 kilómetros por hora que se configuró en los años 70, donde se priorizaba la fluidez del tráfico a la seguridad vial y que hoy, desde luego, no estamos en condiciones de afrontar. Tenemos que trabajar en un sistema seguro, reduciendo los riesgos al mínimo. Eso es lo único que persigue con esta enmienda el Partido Socialista que hoy presenta a día de hoy. Y, además, en ese sistema y en ese modo seguro lo dicen todas las organizaciones representativas del sector. Habrá que preguntar, entonces, a otros que lo han criticado, especialmente por parte de la derecha, ¿de quién se fían más ustedes? ¿Si de entidades de reconocido prestigio como FES Vial o en Forocoches? Ustedes eligen cuál es el argumento de autor.
Y aplauden. O sea, me parece...
Sí, me parece
aplauden, dice lo de Forocoches. Cuando, si alguien ha seguido a Forocoches directamente, ha sido siempre el Partido Socialista. Lo vengo a decir porque no se puede decir una cosa y la contraria a la vez.
Pero
y es lo que ha hecho el señor Díaz Marín. Ahora lo comento, sí.
Que nos den un solo informe científico, solo uno. Yo solo pido uno, no pido tres o cuatro. Solo uno que diga que el quitar el más 20 va a ser seguro. Solo uno. Es que no hay, es que estamos legislando sin tener informes favorables.
Ya.
un solo informe científico, con un estudio bien hecho de que esto, el quitar el más 20, va a ser algo que va a traer seguridad y reducción de...
Bueno, yo he puesto a Díaz Marín, que todavía hay más intervención de él, del PSOE, que es el que está, el partido que está complicando, bueno, lo que está complicando a España directamente hoy en día, pero también está complicando a la materia de seguridad vial, desgraciadamente, pero es así. Dice una cosa y dice la contraria, porque habla de FES Vial. Y cuando habla de FES Vial, dice, ¿hacemos caso a Forocoches o a FES Vial? Mire usted, pues usted está haciendo caso a Forocoches y no a FES Vial en el caso del artículo 62 de Marras de las 8 horas presenciales. Porque FES Vial está diciendo lo contrario. ¿Qué está pasando ahí? ¿Y por qué ahora resulta que ahora sí le interesa nombrar a FES Vial? Porque en este caso nombra a FES Vial.
Sí, claro, me lo quedo con lo que quedo, y claro, lo más sangrante de todo esto es que parece ser que la DGT, sí, que también en su día hizo el informe favorable de las 8 horas, que recuerdo que lo paralizó por un informe no vinculante de competencia, en estos momentos está a favor del aula virtual y del online y no de la presencialidad. Sí. Es que esto es un mundo que yo no acabo de entender la
Pero
política.
¿Pero por qué se ha vendido Pera Navarro?
Bueno, pues según dicen es que se va a aprobar una directiva europea, una supuesta directiva europea que puede contradicir esta presencialidad. Que sí, digo yo, oiga, usted no puede hablar tanto a futuro, para lo que quieren van a futuro y para lo que no van a pasado. Uh-huh. Porque con los vehículos de movilidad personal, mira que estamos legislando con el toro pasado.
Sí.
Pues señores, si en el futuro se aprobara una directiva europea que luego hay que transponerla al ordenamiento español y contradicir este artículo, se deroga y punto. Uh-huh. Pero de aquí a allí podríamos ver, si esto es a 5 o 6 años vista, podríamos ver si esta medida de verdad está haciendo efecto en la siniestralidad de los jóvenes.
Sí.
Y o no lo está haciendo y era una medida que no estaba produciendo beneficios para la sociedad. Pero no me está dando la oportunidad de demostrar que esto era bueno. No me está dando la oportunidad. Y no sé que no va a ser lo mismo que una persona que va a obtener permiso de conducir con 20 años escuche allí presencialmente a un chaval de una edad parecida que está en una silla de ruedas por un accidente, o conecte, porque es la idea que teníamos, conecte con un vídeo por videoconferencia con una persona que esté en prisión por un delito contra la seguridad vial parecido a su edad y que le cuente de primera mano qué está ocurriendo, para cuando uno coja un coche y lo lea, que un vídeo que va a estar jugando con el móvil. Pero si en los cursos de puntos ves que la gente a veces se está medio durmiendo, ves que la gente no te está atendiendo y tienes que intentar incentivar, imagínese por internet que no lo estás viendo.
Yeah.
Es que va a ser no hagan, mira, parece no haber hecho nada.
Yeah.
Dejamos como estaba y se acabó.
Juan Carlos,
luego vienen los puntos.
A las cuatro y media puede ser, ¿no? Que es esa votación. Atención, porque no es definitiva, después tiene que pasar al Congreso, o sea que no si pasa al Congreso ya por parte del Senado sale así, pues yo me imagino el Congreso que dirá que sí, a pegar a la cabota y se acabó. Vamos a ver qué ocurre. ¿Tendremos 20 kilómetros por hora de sobra para poder adelantar en carreteras convencionales o lo van a quitar?
Yo estoy convencido que lo van a quitar.
Vale.
Medida recaudatoria, también me mojo y te lo digo. Es una medida para evitar gastos a la administración, porque sí, sabes que cuando se están recurriendo las multas y llegan a juzgado y las pierden por un contencioso administrativo, están condenando a costas al Estado. Y ese es el verdadero gasto que está teniendo el Estado con estos recursos, que es las condenas a costas.
Oye, ¿y han comentado en algún momento de la intervención de alguno de los senadores el hecho de que hay que cambiar en muchos tramos ya la señalización?
Y no, para nada.
No han hecho ni caso de esto.
Nada,
esto
ni idea, ¿no? Ni idea, los fallecidos y que las líneas discontinuas actuales sirven.
Sí.
Nadie comentó nada.
Es que no se puede. Es que ahora que están hablando de animales. Y es que,
Animales.
Sí, eso te digo. Es que hablan de diversas cosas sin tener ni puñetera idea de nada y hablan de todo un poco. Y esto es lo que pasa: que cuando nos damos cuenta de algo que sí, más o menos comprendemos y entendemos, muchos de los sino los colaboradores que están en este espacio que entienden mucho de seguridad vial, es cuando te das cuenta de que no tienen ni puñetera idea de los políticos y que hacen lo que les da la gana y que hablan y dicen tonterías. Y de las tonterías vamos a hablar en un ratito, porque estará María José Alonso con nosotros. A ver qué pasa, presidente.
Bueno, poca esperanza tengo yo, Vicente, la verdad. Salgo decepcionado porque veo que estos no están por esto, no están por bajar la siniestralidad, no están por bajar los muertes, no están por concienciar a la gente, no están. De hecho, yo había subido a las estados todos los partidos que han subido y he hecho falta algo, y es que subiese alguien que sepa algo de esto y pudiera explicarle a todos los senadores de verdad, desde su experiencia, qué es lo que necesita esta gente. Y es que aquí empiezan a subir senadores y hablar de su discurso. No, ya no, dejen ustedes que suba ahí alguien experto y que pueda decirle a todos ustedes el porqué de las cosas. Y a partir de ahí ustedes voten, no lleguen el voto ya caído de casa. Por otros intereses que aquí no vienen a cuento. Porque la seguridad vial no es ni de derecha ni de izquierda. La seguridad vial son muertos a diario. Y me parece que estamos perdiendo una oportunidad de oro.
Perfecto. Oye, Juan Carlos, obviamente la prensa le interesa mucho este asunto. ¿Cuántos periodistas había allí en el hemiciclo?
Uno solo, Vicente.
Vale, perfecto. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Hasta luego.
Vale, gracias.
Adiós. Juan Carlos Muñoz, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, con nosotros en Luz de Cruce. Un instante y buscamos a María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque tontas se han dicho y muchas, como diría alguno en la tele. Tontas se han dicho y muchas. Y la vamos a comentar enseguida con María José Alonso. Estamos en Luz de Cruce, este espacio de movilidad en cope.es/Valencia. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Pantalla 8,8 pulgadas, tracción a las cuatro ruedas y cambio de levas en el volante.
¡Mimetízate!
Nuevo Alfa Romeo Stelvio Sprint Plus, 190 caballos. ¡Mimetízate! Totalmente equipado por 458 euros al mes, con seguro a todo riesgo y mantenimiento con Renting Alfa Go. En Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily, oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible.
Un ratito estará con nosotros El Político, la película que va a tratar Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Y el coche es un Packard Custom Super 8 de 1940, que ha aparcado ahí bajo, totalmente custodiado, ¿eh? Enseguida estamos con Eduardo Casanova y hablamos de cine, pero de cine seguimos hablando, pero de ciencia ficción, ¿eh? Aunque en la película es del político, también puede haber algo de ciencia ficción en ella. Con nosotros María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. María José, buenas.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Riéndome todavía.
Todavía estás riéndote, ¿no? Hoy, sí. Hoy ha sido una mañana realmente divertida.
Sí.
No, ha sido tiene una forma así como de circo, ¿no? Aquello, en alguna cosa.
Es como ver una serie cómica de Netflix. Sí. Pero gratis, sí. Mm. Sí. Bueno, gratis no, porque nos cuesta una pasta a todos, sí. Entonces hay que ver telita, ¿no?
Cuando hablan de otros aspectos que nosotros no conocemos, temas económicos, sanitarios y tal, claro, los estás oyendo y parece que tengan toda la razón del mundo, pero cuando ya hablan de cosas que más o menos conocemos, te das cuenta de las bobadas que dicen.
Sí, muchas tontas, muchas. O sea, es para escribir realmente, hacer un vídeo que creo que unos compañeros, porque lo estábamos comentando por WhatsApp esta mañana, se van a tomar la molestia de recoger el vídeo, hacer cortes y editar un vídeo para que, bueno, se vean las tontas que hay.
Lo vamos a hacer viral, ¿no?
Hombre, pues, eso va a ser trending topic.
Pero trending topic, pero tendréis que hacerlo corto, porque claro, si te imaginas...
Sí, no hace falta que sea muy largo, porque las tontas han sido concretas y no han tardado mucho en decirlas. O sea, no... Y se han quedado tan anchos, vaya...
Por ejemplo, que no sé, alguna
pues mira,
tonta?
Por ejemplo, sí. Uno de los senadores que, sí. Por ejemplo, ha dicho que cuando coge el coche de su mujer, sí. Que nada más arrancarlo tiene que frenar porque si no sale disparado. No sabemos si es que es la nave de Skywalker. Otro que ha dicho, bueno, este mismo ha dicho también que es inseguridad vial el hecho de que las señales no estén en varios idiomas, porque solamente está en el idioma del imperio. No sé si será el romano, ¿vale? Este era navarro, vasco, navarro.
Stop es una palabra de imperio, imperial, ¿o no?
Sí, es del imperio, es la lengua del imperio. En fin, su normalidad primera, que además se lo he dicho por Twitter, ¿eh? Y encima se ha rebotado y ha dicho que no, y claro, varios les hemos contestado y replicado argumentando el por qué lo que ha dicho es una tonta, cosa que él no argumenta el por qué lo que dice es veraz. O sea, sí. ¿Sabes? No, no, claro, el silencio administrativo también para el senador. Más tontas, como por ejemplo otro que ha dicho que las bicicletas en ciudad es contraproducente el hacer obligatorio los cascos para los usuarios de bici en ciudad, porque así no se podrán alquilar las bicicletas de las diferentes empresas, incluida la de la administración de las ciudades. O sea, esto es mirar por la seguridad del ciudadano, ¿eh? O sea, esto es, claro, como no hay informes que te digan que los golpes en la cabeza son malos.
Bueno, pues, depende para quién, porque algunos que no tienen cerebro abajo, ¿eh? Algunos,
a lo mejor debe de ser eso.
Entonces, claro, a lo mejor estos no lo ven así, como no, claro, ellos no tienen, claro, no, claro. No tienen materia para
no hay
para,
materia gris, entonces no. Lógicamente no hay nada que proteger, entonces, eso, pues, a lo mejor va por ahí.
Oye,
no,
pero en ese caso tiene razón.
Sí, debe ser eso, encima no tal. Sí. Luego hay otro, también de estos grupos, un grupo raro que hay por ahí, que es Confederación, bueno, no sé qué, bueno, da igual, que ha dicho que, por supuesto, están en contra de que siga adelante la moción que han hecho algunos partidos sobre el seguir dejando ese margen de 20 kilómetros por hora. O sea, está en contra de esos 20 kilómetros por hora, porque, según él, tienen informes de expertos que dicen que eso es malísimo, pero no ha dicho que expertos. No sabemos si son los que asesoraron a Fernando Simón en la pandemia, no sabemos si son los que están asesorando a lo de las eléctricas, no sabemos qué expertos, o los expertos en hacer, no sé, refrescos de cola, no ni idea, pero se ha quedado tan ancho. Y encima hace alusión otros, precisamente lo que has hablado también con el compañero Juan Carlos, sí, sobre que... esto lo ha dicho el joven senador del PSOE, que claro, que es que ellos van con expertos reconocidos, no con los de motos.net o forocoches.net. Vamos a ver, yo le recomiendo a este señor que escuche nuestro programa, porque entre los que sí están y saben en este programa está precisamente Marcel Blanes, que mira si sabe de esto, que lleva años en esto y se lo conoce todo de pe a pa. O sea, me parece de una sinvergonzonería brutal el que se permitan hablar de lo que dicen otros, pero encima lo interpreten o lo hablen mal, o lo digan mal. O sea, es que no saben ni copiar, ¿sabes? Entonces, dices, pero vamos a ver, almas de cántaro, como hablaba Juan Carlos, con lo de los 20 kilómetros por hora, ¿no? Sí. O sea, estáis hablando que si una transposición europea, que si tal, que si igual. Pero es que en Europa, estos países que no tienen esta norma, pero ya tienen las carreteras 2+1, ya saben lo que hay, porque hace años que tienen las carreteras 2+1. Lo que no podemos aquí es quitar algo que nos resulta ventajoso y que, vamos, al 100% ha evitado siniestros o consecuencias graves en muchos siniestros, y de repente lo quites, pero tampoco tengamos carreteras 2+1, con el coste que eso conlleva, que además uno de los senadores ha dado datos de lo que costaría hacer pasar esas carreteras secundarias a carreteras 2+1, que son más de 47.000 millones de euros. ¿De dónde lo sacamos? ¿De los peajes? ¿Vamos a sacar el dinero de los peajes para hacerlas? Y mientras llegan esas 2+1, ¿cuántos se van a matar? ¿Cuántos? Pero no cuentan, no, porque, chico, pues al final, como suelen decir también, hay un periodo pues en el que uno tiene que acostumbrarse a esto. Claro, ¿y cuánto va a costar reformar todas esas carreteras, cambiar la señalización, marcas viales? O sea, ¿y quién va a hacer esos estudios para saber si efectivamente es prudente ir a esa velocidad que ellos proponen en esas carreteras? O sea, es, de verdad, era un diálogo de besugos esta mañana.
Bueno, ya vemos las chorradas que se han dicho durante la mañana. Y este artículo en concreto que estamos haciendo referencia, que en la parte final, y que me gustaría comentar contigo, dice que el contenido y forma de estos cursos, etcétera, se va a determinar de forma reglamentaria, que me parece bien, previa consulta con los expertos en seguridad vial y también de las asociaciones de víctimas. Entonces, ellos toman una decisión y después dice que lo decidan los demás. Perdona, pero si ya habéis tomado la decisión vosotros, ¿para qué contáis con nosotros? Es que las víctimas de accidentes de tráfico tendrían que haber estado hoy en las puertas del Senado diciendo, señores, ustedes saben lo que van a votar. ¿Saben lo que las vidas humanas que vamos a perder durante los próximos años? ¿Se creen ustedes? Además, el senador del PSOE ha estado todo el rato redundante sobre el aspecto de en 10 años tenemos que rebajar al 50% las víctimas. Y una, y otra, y otra, y otra vez. Pues no lo vamos a conseguir. Con estas políticas no lo vamos a conseguir. Y las víctimas de accidente de tráfico deberían haber estado en la puerta del Senado. Lo que pasa... que muchas asociaciones de víctimas de tráfico, muchas, por no decir casi todas, yo sé que la asociación de que en este momento representa Alonso no es el caso, pero sí que es verdad que hay un dinerito que les llega a través de la Dirección General de Tráfico, del Ministerio del Interior, y bueno, y a veces hay que callar, porque si no te callas no te dan el dinerito. Y entonces, para algo están las víctimas. En estos momentos se está fraguando algo muy importante en el Senado, que las víctimas tienen mucho que decir. No les puede decir, no, mira, yo tomo la decisión, va a ser así todo el contenido, y la idiotez, que es la parte final, que no vale absolutamente para nada, ya la decide usted. Perdón, ¿me está tomando por idiota? Pues parece ser que sí. A las víctimas las está tomando por idiota los políticos, sobre todo el PSOE.
Nos toman por idiotas a todos. Porque lo que no puede ser es que se vanaglorien y no hagan más que bla, bla, verborrea barata, decir ahí, ay, porque hemos contado con la opinión de todos los colectivos y tal. Mentira. Mentira. Nosotros hemos hecho llegar en un grupo de asociaciones y entes una serie de enmiendas y no se ha reconocido ninguna.
Sí.
Ninguna, incluida, fíjate tú, algo que es de básico en seguridad vial, que es que las prendas de protección de motoristas, a la hora de llegar a las tiendas, estén homologadas y certificadas según normativa europea, que es algo básico, y ni esto lo han aceptado. Entonces, ¿de qué estamos hablando de seguridad vial? Y de seguridad. ¿De qué estamos hablando, señores?
Yeah.
O sea, es... miren, de verdad, háganselo mirar. Háganselo mirar, porque esto es una aberración. Y el problema es que las consecuencias las vamos a pagar todas en las carteras. Ese es el problema.
Bueno, Alonso, por cierto, ya está, por cierto, el nombre de cine de verdad. De verdad.
Sí, sí, sí. Hasta ahora, de política también.
Hasta ahora hemos hablado de ciencia ficción. Ahora ya entraremos en otro tipo de cine mucho más interesante y mucho más divertido que lo que sea. Bueno, divertido, la verdad es que ha sido esta mañana. Sí, divertido sí que ha tenido su apartado de divertido.
Sí, es que ha habido que reír por no llorar, sí.
Ya. Por eso no vamos a comentarlo solo hoy, sino los próximos días, porque trae cola, ¿eh? Y hay más aspectos que trabajar, ¿eh? Sí, la aula virtual, eso hay que trabajarlo,
bueno,
más en profundidad. El domingo tenemos Motorrock, Alonso, ¿eh?
Sí.
Tenemos ya más de 1,000 inscritos en la que van a estar allí, que van a dar las vueltas al circuito Ricardo Tormo, que van a disfrutar de la paella, que van a disfrutar de los DJs de Rock FM. Es decir, va a ser una jornada bonita, ¿verdad? Que va a ser simultánea además con el Repsol. Entonces, bueno, pues invita un poquito, porque yo sé que tú lo estás haciendo, pero
sí,
un poquito
sí,
más.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Se invita a la gente a que sigan apuntándose, sigan registrándose, que se den prisita, claro, porque desde Velarte tienen que saber cuántos vamos a ir a comer para hacer las raciones que tocan, ¿eh?
Claro,
porque
claro,
tampoco, ni deben faltar, pero tampoco deben de sobrar, porque no estamos para tirar comida, que estamos en época muy mala y no se puede tirar comida.
Vale.
Es un pecado grande eso. Tirar comida.
No, se
va a haber un montón de regalos. De hecho, por ejemplo, nuestro compañero de Todo Airbag ha donado una chaqueta con Airbag para sortear, valorada en 700 euros, y enfocada a la campaña Gestos que Salvan Vidas, que desde Motorrock y, por supuesto, Luz de Cruces de toda la vida, nos está apoyando, y la vamos a enfocar a los adolescentes, para que ya empiecen a llevar y empiecen a concienciarse sobre el equipamiento seguro que tienen que llevar cuando empiecen a ir en su primera moto.
Ya.
Luego también el Stick for Life, que tuvimos aquí en Luz de Cruces, Aurora, tan maja, la estuvimos entrevistando. Luego también hay regalos como cosas para el hogar.
Va a haber muchos súper regalos que ya están en la web. Por eso.
Unos guantes estupendos. Con lo cual, no lo dejéis pasar. Tenéis aún un par de días para poder inscribiros. Ya sabéis que quedamos todos a partir de las 8:30 a.m. en el Parque Albán. Todos bien equipados, recordad, las motos más pequeñas, justo detrás del primer vehículo que va a lanzar la caravana.
Sí.
Y por favor, hacer caso a los agentes de la agrupación de tráfico y los colaboradores voluntarios que van a ir con ellos, para que, en fin, que salga todo bien y que quede una jornada bonita y chula.
Gracias, Alonso.
Venga, un abrazote.
Adiós.
Hasta luego.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Entramos en un instante en el mundo del cine de verdad, que nos trae Eduardo Casanova.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Black Friday en Bordados Casti con grandes descuentos del 15 al 60%. Manteletas desde 100 100 euros. Telas valencianas, mantillas, peinadores y todo para las falleras y falleros. Bordados Casti, la mayor tienda de indumentaria, ahora con los mayores descuentos. Ven y aprovecha los bajos precios en el Black Friday de Bordados Casti. Avenida Faitanar 26 en Picaña.
Político.
Señoras...
No, no, ah, no tengo ninguna prisa.
Es que hablan otra vez.
Siempre que usted quede satisfecho.
Yo no digo nada.
Sigue, Willy, sigue.
Esos no juegan Willy. Conmigo como si fueran
muñecos. ¿Cómo sabe que me hago Willy?
Tendrás mucho más tiempo libre para seguir estudiando.
Mañana hablaré en la misma esquina a la misma hora, señor Duffy.
Por supuesto, este es un país libre.
La fábrica de ladrillos pertenece al cuñado de uno de los comisionados. Los comisionados rechazaron el proyecto barato de la escuela.
Perdón, Eduardo. Eduardo, es que está viendo la película. Eduardo, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Podemos interrumpirte? Está viendo la película. ¿La paramos?
Sí, para.
¿La paramos?
¿Para la cinta?
Exacto, vamos a decirle, por favor, que paren la... Sí, es que estamos en el cine. Eduardo está solo aquí en el cine. ¿Qué pasa? ¿Que tiene sesiones solo para ti o que exclusivas?
Sí, bueno, es que a estas horas y un clásico en blanco y negro no tiene mucho tirón.
Ya,
sobre
ya.
todo porque lo hemos visto muchas veces por televisión, o lo deberíamos haber visto muchas veces por televisión.
Ya. Bueno, pues vamos a decirle... ¿Cómo se llama el que proyecta la
visto
la cinta,
el
cinta?
Visto el cariz que está tomando el contenido de este programa últimamente, me quería poner en sintonía y he elegido la película El Político, magnífico peliculón de 1949, cuyos contenidos siguen plenamente vigentes. Ya en aquella época... fue galardonada con el Oscar a Mejor Film de aquel año. Pero vamos, la ves hoy y bueno, sigue todo igual, por desgracia.
O sea que son gente maja, ¿no? Los políticos, gente incorruptible.
Pues te voy a contar porque está...
Igual que ahora, ¿no?
Sí, es lo mismo. Sí, es que es
igual,
lo mismo,
es igual.
Es lo mismo. Vale. Esta película es ficción y es un poquito tal vez más contundente.
Vale.
Bueno, adaptaba una novela de un escritor de Kentucky, Robert Penn Warren, que ganó 2 premios Pulitzer. El libro había sido publicado en 1947 con un éxito enorme.
Sí.
Y el título del libro, por si lo quieres leer, que es igual que el de la película en su versión original, es All the King's Men, todos los hombres del rey. Y basta atender a los 5 primeros minutos de metraje para apreciar las excelencias de esta producción a la hora de abordar el tema que trata. Y por si no la recuerdas, porque estoy seguro que la has visto en algún momento.
Seguro.
Mira, Jack Barden es un reportero al que el director de su periódico le pide que se traslade a una pequeña ciudad rural para hacer un reportaje sobre un tal Willie Stack. No eres tú, ¿eh?
No.
¿Por qué? Pues porque este hombre está incomodando a las autoridades con incisivos discursos que da en público. Con sus alocuciones ataca a la corrupción del sistema y se postula a él como un político honrado. Pero rápidamente quienes gobiernan se encargan de apartarlo, incluso atacan a su hijo mientras reparte unas octavillas. Así todo llega a presentarse, pero pierde. Jack, que admira su carácter, entabla una amistad con él que llegará a cotas insospechadas. Antes de presentarse nuevamente, Willy se licencia en Derecho y vuelve a la carrera electoral unos años después. Esta vez hasta quienes mandan le animan a que se presente. Porque puede restarle votos a un tercer candidato en disputa. Pero, amigo, inesperadamente se gana el favor de las clases más humildes y contra todo pronóstico acaba siendo elegido gobernador. Nombra a Jack como su jefe de prensa y comienza a desarrollar su programa con la construcción de grandes obras públicas que, indudablemente, van ligadas a turbios negocios corruptos. Así que poco a poco se va transformando en el tipo de persona que él mismo se cansó de denunciar. La gota colma el vaso cuando su propio hijo, conduciendo borracho, tiene un accidente y en él muere la joven que le acompaña. Esto ya es puro motor, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el político? ¿Qué hace el gobernador? Intenta sobornar al padre de la víctima. Pero este hombre se niega en rotundo y poco después desaparece. Y unos meses más tarde aparece su cadáver.
Uy.
No obstante, el político Willy sigue en su afán de ir ascendiendo peldaños, incluso se plantea llegar a ser presidente de la nación. Además, esa creciente ambición pues le acompaña paralelamente su degradación moral. De ser abstemio, comienza a ser un alcohólico empedernido. Engaña a su esposa, su queridísima esposa, con varias mujeres. Y entra en una espiral que más o menos te puedes imaginar cómo acaba. Pero ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar.
Ah, sí, ya no...
Ya no cuento más.
¿Ya nada?
Ya no cuento más.
¿No hay ningún spoiler? En un
no hay spoiler, no. Claro. Ya he hecho bastante spoiler. Vale. Bueno, la película la encabezaba un inmenso actor como fue Broderick Crawford, hijo de actores, tenía entonces 38 años, aunque parece mayor, y una larga carrera a sus espaldas como actor de teatro, cine, televisión y radio. ¿Qué tiempos aquellos? De los actores de la radio. Bueno, por su aspecto solía encarnar a tipos duros, y en el teatro triunfó con obras como De ratones y hombres. Y en el cine comenzó haciendo papeles secundarios, por ejemplo en BoJack, que protagonizó junto a Gary Cooper. Tras ganar el Oscar y el Globo de Oro por esta película, por El político, participó en títulos como la premiada Nacida ayer, Los últimos comanches, Deseos humanos, Llega un pistolero y Los archivos privados de Hoover. Y en televisión se hizo muy popular gracias a la serie Patrulla de tráfico, Highway Patrol, que creo que fue la primera serie norteamericana en ser emitida en televisión española. Muy antigua, ¿eh?
Bueno, sí, fue la primera.
Sí. Bueno, a su lado quien brillaba, quien hacía de periodista, era John Ireland, un actor de origen canadiense que fue un habitual sobre todo de películas del oeste. En los años 40 ya participó en Pasión de los Fuertes, a las órdenes de John Ford, en Río Rojo, de Howard Hawks. También intervino en la versión de Juana de Arco que protagonizó Ingrid Bergman, y otros films de su carrera fueron Duelo de Titanes. Es curioso porque Pasión de los Fuertes y Duelo de Titanes eran dos películas sobre los mismos hechos, sobre el duelo en el OK Corral. Y en los dos, John Ireland asumía un personaje malvado. No el mismo, pero malvado. También lo vimos en Espartaco, en 55 días en Pekín, en la caída del Imperio Romano, y trabajó prácticamente hasta que murió de leucemia a los 78 años. En el apartado femenino destacaba sobre todo una impresionante actriz también, Mercedes McCambridge. Este fue su primer papel en el cine después de una larga trayectoria como actriz radiofónica, y por su actuación aquí en El político ganó el Oscar a mejor actriz secundaria. Y ya mostraba su temperamento. Siempre hacía este tipo de papeles de mujeres fuertes. De hecho, fíjate, en la vida real, durante el casting para esta película, su primera película, se marchó del estudio donde había hecho la prueba, digamos que menospreciando a los productores por el tiempo que tardaban en dar el resultado. Y aún así, luego la cogieron a ella. Era la mejor. Bueno, pues acorde con este carácter fuerte, en 1954 fue coprotagonista de Johnny Guitar junto a Joan Crawford. Por su papel en la película Gigante fue nuevamente nominada al Oscar. Y también tenía el rol más oscuro de la película De repente, el último verano. Pero atención, porque también le puso la voz diabólica a la niña del exorcista cuando estaba poseída. El director no incluyó su nombre en el casting y el tema acabó en los tribunales y la actriz acabó ganando el caso. Se cuenta, según su testimonio, que para hacer esa voz diabólica, McCambridge dejó de dormir durante unos días, fumó más de lo debido y consumió alcohol y yemas de huevo crudas. Y así lo consiguió. Es decir, que si para el próximo Halloween quieres imitar la voz de la niña del exorcista, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿eh? Bueno, cerraban el elenco principal John Derek, un super galán de Hollywood en aquella época, que estaba además en los albores de su carrera. Él hace de hijo de Broderick Crawford. Y la esposa en la vida de real de John Ireland, que era Joanna Drew, con quien ya había coincidido en Río Rojo. Y aquí interpretaba a la mujer de quien estaba enamorado el periodista. El director era Robert Rosen, que tenía 40 años solamente cuando rodó esta película. Y después del éxito de este film, Rosen, que había militado en su juventud en el Partido Comunista Americano, fue llamado por el Comité de Actividades Antiamericanas. Y en los años 50, en el año 51 concretamente, tuvo que dejar el país. Volvió ya en 1960. Y aún así hizo grandes películas como Alejandro Magno con Richard Burton, Una isla al sur, Llegaron a Cordura, El buscavidas y Lilith. Hubo dos aspectos singulares en lo que al rodaje se refiere. Uno, que la película fue rodada en gran parte en exteriores, en varias poblaciones de California, cuando en aquellos tiempos prácticamente era obligado rodar en el interior de los grandes estudios. Además, quienes hacían de extra en la película eran gente de esos pueblos. Y luego la otra estriba en que el director Rosen dio el guión de la película a todos los actores antes de empezar a rodar, pero cuando empezó a rodar se lo requisó. O sea, que nadie se sabía todo el guión, solamente su parte. Bueno, este papel de Broderick Crawford se lo ofreció primeramente Robert Rosen a John Wayne. Él lo leyó y dijo que esto era antipatriótico y una vergüenza. O sea, lo rechazó indignado. Bueno, pues en los Oscars del año siguiente, Broderick Crawford ganó el Oscar a Mejor Actor y John Wayne, que estaba nominado por Arenas Sangrientas, se quedó sin la apreciada estatuilla. Tenía que esperar unos cuantos años para ganarla por valor de ley. La película iba a ser lanzada por la Columbia con una duración aproximada de 4 horas. ¡Qué barbaridad!
¿4 horas?
Pero hay materia, ¿eh?, para hacer 4 horas. Lo que pasa es que luego se puso en manos de un actor y montador como era Robert Parrish y lo dejó en 1 hora 49 minutos, más comercial. Fue nominada a 7 Oscars, ganó 3, Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto. Y creo que el historiador Joe Goldberg resume muy bien lo que es la esencia de esta película. Dice, la trama tiene unos diálogos memorables y la historia surge de las pasiones e ideas de los personajes. Trata sobre el soborno, la corrupción, el amor, la bebida, la traición y la subversión del idealismo por el poder. Y habrá muchos que se van a enojar,
¿eh? Ya, alguno que otro se va, sí, sí.
Igual que cuando escuchen también de Cruce en podcast, se van a enojar también algunos, ¿verdad? Bueno, en 2006 tuvo otra versión esta novela, que se tituló aquí en España ya con el nombre original Todos los hombres del presidente. Una película digna, pero no tan brillante. Estaba protagonizada por Sean Penn, Jude Law y Kate Winslet, a quienes acompañaban Anthony Hopkins, James Gandolfini y Mark Ruffalo. Buen reparto, ¿eh?, para aquella película, para esta versión de 2006, pero no era tan buena. Y la música del político, que apenas hemos escuchado en el tráiler.
Es que
hay dos tráilers.
He puesto otra, porque al final es que era...
¿Pero puedes poner el tráiler un momento, el segundo tráiler?
Sí, yo enseguida la pongo, no te preocupes que la buscamos.
Porque es que no se ha editado nunca, ni en CD, ni en LP, ni en MP3. No.
¿Esta?
Eso es la obertura del político, ¿no? Bueno, pues esta música fue compuesta por un señor llamado Luis Ruhenberg, que había nacido en Rusia, pero que desde bien niño había emigrado con sus padres a Estados Unidos, estudió en el Conservatorio de Nueva York y a partir de los 20 años se dedicó a la música. De hecho, es más conocido, más que por la música de cine, porque realizó varias óperas expresionistas. Fue en la década de los 40 cuando se dedicó al cine, participó en la música de La Diligencia de John Ford, también firmó bandas sonoras para Ataque al Amanecer, Un Sueño Americano, Arco de Triunfo y Peligros de Juventud. ¿Qué pasó? Que este hombre estaba muy vinculado con algunos directores que fueron víctimas de la caza de brujas. Y a partir de los años 50 también fue olvidado, ¿eh? Cayó en el olvido y se dedicó a su música clásica, por así decirlo. Aquí ha compuesto una música muy enérgica, como este tema que estamos escuchando, que marca el ascenso al poder del protagonista. Y el coche, ¿eh? Vamos con el motor.
Venga, vamos.
Porque cuando este político, que es Broderick Crawford, ya alcanza la cima del poder y ejerce de gobernador, pues tiene que tener un coche acorde con el cargo, que era una limusina Packard Custom Super 8 de 4 puertas, fabricada en 1949 y de color oscuro. Digo de color oscuro porque como la película es en blanco y negro, pues no acierto muy bien a saber de qué color era. No he podido hablar con ningún superviviente de la época. Bueno, Packard fue una marca, como sabes, de automóviles que fue fundada en 1899 en la ciudad de Warren, en Ohio. Luego ya se trasladó a la meca del motor, a Detroit, y desapareció en 1958. Su lema era, el lema publicitario, pregunte al hombre que posee uno, un Packard. Packard fue una empresa revolucionaria en el sector. Por ejemplo, introdujo el volante de dirección y luego, años después, el primer motor de 12 cilindros que copió Ferrari también para sus vehículos. Pero el coche que nos interesa, el Super 8, tenía un diseño llamativo que fue obra de la empresa Darren Howard, que estaba ubicada en Hollywood y que también diseñaba carrocerías de Rolls Royce y de coches particularmente diseñados, valga la redundancia, para actores de cine de la época, de los años 30. Este coche tenía un motor de 8 cilindros, de ahí el nombre Super 8, una transmisión manual de 3 velocidades y alcanzaba una velocidad de 129 kilómetros por hora. Fue el primer coche en tener elevalunas eléctricas. A mí esto me suena a chino, ¿no? Que en los años 40 ya hubiera un coche en Estados Unidos con elevalunas eléctricas. Y con carácter opcional podías incorporar aire acondicionado.
¡Qué bien!
Su producción solamente duró 2 años, hasta 1942, por las restricciones que acarreó la Segunda Guerra Mundial y tuvo que detenerse la producción. Y el sedán limusina que vemos en la película medía, fíjate, fácil de aparcar, 5,40 metros de largo y 1,97 de ancho, con capacidad para 8 pasajeros. Y según los accesorios que debe incorporases, el precio iba desde los $2,500 hasta los $6,000 de la época, que era un dineral.
Bastón.
Pero era una limusina.
Bueno,
pregunte a aquel que lo tenga, algo así,
sí,
¿no?
Sí,
era...
sí.
Yo voy a preguntar a quien tiene un Packard. Y además lo tiene ahí.
El lema es un poco machista.
Sí.
Pregunte al hombre que posee uno. Esto hoy estaría mal visto.
Vale, esto es el
hombre.
Sí. Bueno,
pero era la época, era la época.
En la época. Bueno, yo voy a preguntarle a David de Diego. Hola, David, ¿qué tal? ¿Vas?
Oye, pues si era machista, a mí lo de Packard me suena muy a Francisca, ¿no?
Por eso.
Yo... Packard.
Sí. Bueno, de Diego, que tienes una vecina que se llama Paca. Cuéntanos, tenemos varias novedades que hay que hablar. Por ejemplo, hay un caso en concreto, es Hyundai, que ha creado el Supernal. ¿Supernal?
Fíjate, a mí el nombre Supernal. Me ha pasado lo mismo que a ti. ¿Sabes lo que ¿sabes qué he leído yo la primera vez? Suprarrenal.
Sí, a mí me suena fatal.
Como la glándula. Pero bueno, todo esto en inglés, sí. Americano,
Supernal,
pues igual suena más bonito, ¿no?
¿Cómo es? Supernal.
Supernal. Dependiendo si te vas a la costa oeste o a la oeste, porque creo que esto, justamente el centro de desarrollo,
sí.
Hyundai, lo lleva a la costa oeste. Y Vicente, Eduardo, traigo esto.
¿Qué es el Supernal? Dígalo, hombre.
Vale, es un coche volador, no exactamente, es un dron en el cual está trabajando, porque enseguida le ponen el nombre de coche volador, a mí no me gusta, los coches son coches,
sí
que existen coches voladores, que se les pueden poner alas, pero siguen siendo coches, y esto es un dron. Y ha trabajado Hyundai con Uber, preparando en esta dirección, pero ahora es un proyecto que me lo tomo muy en serio, hablando de 2028, me parece una fecha razonable para este tipo de aeronaves. Habla de 4 o 5 pasajeros también, con la tecnología que hay actual y la que va a haber en 2028, yo me lo empiezo a creer, y si está detrás el grupo Hyundai, Vicente,
yeah.
Tanto Eduardo como tú, creéroslo,
vale,
porque
vale.
Si lo están planteando y lo enseñan tal y como se ven las imágenes,
sí.
Yo empiezo a creérmelo.
Bueno, Honda ha puesto a prueba un vehículo eléctrico y autónomo preparado para el trabajo, atención, el trabajo de campo.
Sí, es como una furgoneta que le han cortado la parte de arriba. No tiene cabina para el conductor, no tiene y tiene el espacio para poner carga. Imagínate que estás en cualquier campo de Valencia,
sí.
Con tu basquet, collint taronges, recogiendo naranjas.
Muy bien.
¿Vale? Y son caminos internos de la, en este caso de la explotación agrícola,
ajá.
Que tiene que llevar del punto A al punto B una serie de baskets con naranjas, y tú terminas de recoger y le das al botón y ya sabes dónde tiene que ir.
Ya.
La furgoneta.
Tal y como van nuestros hombres del campo, que van a manifestarse dentro de muy poco aquí en Valencia, en toda España,
sí.
Obviamente, pues yo al final termina trabajando solo este coche autónomo, porque va tal como van las cosas.
Sí, porque igual no te interesa ni llevarlo desde el árbol hasta el coche autónomo, hasta la furgoneta autónoma.
Como no cambie.
Sí, pero bueno, yo creo que todo esto, vamos a seguir reforzados, Vicente, todo esto, esta situación tan complicada que se está viviendo de los microchips, de los problemas energéticos, va a provocar un cambio que no va a ser rápido, va a ser paulatino, pero que vamos a ir a mejor.
Bueno, fin de semana, Qatar.
Fin
de semana, Qatar, luego Arabia Saudí, luego Abu Dhabi, quedan tres carreras. ¿Qué pasa?
4 semanas y 3 carreras.
A ver.
¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que va a ser uno de los finales de campeonato del mundo más emocionantes que hemos vivido, Vicente. Porque Hamilton y su competidor natural, que es Verstappen, aunque sí. Fíjate que siempre todo el mundo pone Hamilton delante que Verstappen, cuando Verstappen está delante en el campeonato.
Hamilton es el que ha dado tantos buenos momentos y por supuesto campeonatos del mundo.
Sí, pues nos queda la carrera de Arabia Saudí,
sí.
Bueno, la de Qatar, que va a ser este fin de semana, se ha corrido solamente una carrera anteriormente, vamos a ver cómo adaptan estos coches a ese circuito en el que, insisto, se ha corrido solamente una vez en Qatar, en Los Ailes,
sí
que ha habido muchas motos, pero pocos coches por allí, y luego nos queda la carrera de Arabia Saudí, que es circuito completamente nuevo, de hecho dicen que van un poquito retrasados, pero que ya sabes que con dinero y con ganas pueden llegar a tiempo, no lo dudo que lleguen, igual la parte pública para el gran público no está bien, pero la parte para los VIPs y la pista seguro que está en condiciones, y al final Abu Dhabi.
Bien,
Vicente,
bien.
Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar en estas tres carreras.
Bueno,
tengo
pues nada.
Muchas ganas de verla.
Vamos a ver qué pasa.
Este fin de semana, que no se me olvide, para todo el mundo, vivimos repitiendo estos días, pero el domingo a las 5 carrera, ¿eh?
Muy bien, pues lo tendremos en cuenta. Gracias, Diego. Hablamos
un abrazo
mañana. Gracias, hasta luego, David Diego, el hombre de las 3Ds.
Y va y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya. En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterraneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Por qué no me lo habías dicho?
Casanova.
Sí.
Ya ha empezado de nuevo la película. Solo una recomendación, con permiso.
Pues mira, te recomiendo una película española con reparto internacional, White Down, que es pura evasión, una película sobre un golpe al Banco de España con un reparto donde están Luis Tosar, donde está José Coronado y donde está ese niño prodigio que es Freddie Highmore, The Good Doctor. Sí. Y te va a entretener al principio al final porque imbrica muy bien el plan de estos, entre comillas, ladrones con los partidos cruciales del Mundial de Sudáfrica. Y es un poco como que te devuelve a la emoción de aquellos días.
Bueno, pues te dejo viendo la película. Hasta luego, Casanova.